Martes 28 de abril de 2020. Estimados amigos, ante una insinuación del presidente Piñera, para variar, planteada en forma atravesada, donde mencionó la posibilidad de que la pandemia y la situación económica derivada de ella podrían hacer imposible llevar a cabo el plebiscito en octubre, una reacción corporativa de la oposición dejó en claro su aparente rechazo a dicha instancia. La primera lectura nos debiera indicar que la izquierda está tan segura de ganar la consulta popular que no acepta la idea de suspenderla definitivamente, y que por el contrario, la derecha podría estar asustada con el resultado del plebiscito, intentando postergar o suspender definitivamente su realización. Pero hay indicativos que nos llevan a considerar una posibilidad completamente distinta, como ocurre con las innumerables encuestas llevadas a cabo por las redes sociales, en que el rechazo desplaza a la opción por el apruebo. Una interesante síntesis publicada en Twitter nos muestra 16 encuestas realizadas entre el 15 de enero y el 25 de abril de este año sobre un universo total de casi 800.000 personas, en las que el rechazo comienza casi empatado con el apruebo, creciendo progresivamente hasta llegar a un 60%. 5% final. Como se ha dicho, el tiempo obra decididamente en favor del rechazo, al permitir que la población vaya tomando nota de la engañosa trampa tendida por los políticos de la centroizquierda, que componen el que llamamos frente político, colgado de los efectos de la violencia provocada por el otro frente, el frente insurgente. De este modo, la percepción inicial de la ciudadanía, que relacionaba a la violencia como la expresión de la demanda por una nueva constitución, va siendo reemplazada por el reconocimiento de la manipulación interesada de parte de los políticos, quienes la impusieron como caballo de batalla para salvar su pellejo de la revolución totalitaria, a sabiendas de que no solucionará ninguno de los problemas reales y urgentes de la población. Por otra parte, pese a la resistencia obstruccionista de la izquierda política, la llegada de la pandemia los obligó a tramitar y aprobar proyectos de ley que han ido solucionando gradualmente las demandas insatisfechas por años, demostrando que ello es posible de lograr mediante simples leyes, sin requerirse de una nueva carta fundamental. Si relacionamos el resultado de las encuestas con el mayor grado de información de los votantes, nos encontramos con que el salvavidas constitucional con el que se vistió la oposición podría transformarse en un lastre que hunda definitivamente sus expectativas, haciendo realidad el peor de sus miedos, ese que Camilo Escalona definió como la posibilidad de que la constitución de Pinochet fuera revalidada por los chilenos, haciendo revolcarse en su tumba Allende. De allí entonces la desorientación que muestra la oposición, que las lleva a buscar la guía espiritual fuera del país, al carecer internamente de un liderazgo efectivo. Es probable que para cumplir la instrucción del gurú del Grupo Puebla, la variopinta formación ideológica de los grupos políticos de izquierda no consiga formar una nueva coalición capaz de aunar esfuerzos tras un objetivo común. Las ambiciones sectoriales lo impedirán. Pero tal como hemos venido observando en esta obra, hay otros actores que tienen algo que decir. El Frente Insurgente ha manifestado desde siempre su rechazo al plebiscito, exigiendo la implantación de una asamblea constituyente con poderes revocatorios y refundacionales al estilo chavista. Para ellos, un eventual triunfo del apruebo en octubre representaría una derrota a manos del mundo político, el cual prolongaría el ejercicio del poder que los insurrectos han fijado como su propio objetivo. Desde luego, una victoria del rechazo tampoco les acomoda, a pesar de que les permitiría justificar una escalada violentista de tipo revolucionario, capitalizando la frustración de aquellos que hubieran fracasado el sueño vendido por los políticos. La opción resultante de esta amenazante situación para la insurgencia es provocar la suspensión del plebiscito por medio del caos y la anarquía, tarea que parecen estar comenzando con nuevos bríos tras la pausa obligada. Ayer se vio un rebrote coordinado de la violencia callejera en ciudades como Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Puerto Montt. De ellas, Antofagasta merece una especial atención, ya sea por el volumen y agresividad de las manifestaciones, como por la presencia marcada de extranjeros, principalmente colombianos. Las acciones subversivas de ayer incluyeron descarga de camiones basureros en la calle para hacer barricadas, quema de un automóvil y un intento de incendio en una instalación productiva de propiedad privada. En todas las ciudades mencionadas, las barricadas incendiadas y el ataque a carabineros marcaron la tónica como de costumbre. En Santiago, entre tanto, la violencia se materializó en la Plaza Baquedano y en Lo Prado, La Florida y La Hormida, junto con un ataque al cuartel de carabineros de Peñalolén. En la Florida, un extraño baleo desde un automóvil provoca una decena de heridos, dejando dudas acerca de su origen. El sur tampoco estuvo ajeno a los actos violentos. En Tirúa, un automóvil particular fue objeto de un ataque a tiros, resultando herido uno de sus ocupantes. En fin, los hechos nos muestran un rebrote de las acciones insurreccionales, que coincide con el llamado a un regreso seguro, a la nueva normalidad. Lo preocupante, si no indignante, es que nos encontramos bajo un estado de excepción constitucional, que se supone debiera garantizar la tranquilidad para concentrarnos en el control de la pandemia, existiendo un común denominador que no deja de llamar la atención. A la fecha, salvo un par de casos menores, no se ha visto la actuación de los jefes de la Defensa Nacional encargados de las zonas de catástrofe. La actuación protagónica de las autoridades políticas deja muy en claro la orientación superior de no utilizar la fuerza militar bajo ningún pretexto a fin de no causar víctimas que generen problemas de derechos humanos. Dicha orientación no puede sino venir del Poder Central, a quien cabe preguntar por el propósito real de haber desplegado militares y haber entregado atribuciones a sus mandos que después se restringe sin dejarlos cumplir con su misión. Una simple visión nos dice que no basta con tener la fuerza o la posición perfecta para su uso si se carece de la voluntad y coraje para utilizarla. Las consecuencias de no cortar los abusos del orden público están a la vista, con miles de personas burlándose de las medidas restrictivas de orden sanitario y del toque de queda, sin siquiera mencionar la provocación impune a las fuerzas de carabineros y militares. Como dice el viejo adagio popular, la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho. Soy Patricio Quilot.